Muy buenos días. Que Dios los bendiga. Gracias a Dios que podemos honrarle a Él, podemos adorarle, cantarle y darle el merecimiento que Él merece. Vamos en esta mañana a abrir nuestras Biblias en el libro del Génesis. Vamos a buscar capítulo 12. Génesis capítulo 12. Hoy quisiera compartir con ustedes, basado en la historia de Abraham, el ejemplo que nos deja y que nos ha dado, para que podamos referirnos a lo que vendría a ser un hombre con propósito. No tiene nada que ver con una vida con propósito, por si acaso. Este es un hombre que fue llamado por Dios para un propósito. Y antes de orar, vamos a leer la porción de la Escritura que aparece allí en capítulo 12, Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 9. Muy bien, ¿lo tenemos? Dice así la palabra de Dios, capítulo 12 del Génesis. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Vamos a orar. Padre, gracias, porque estamos con tu palabra, palabra eterna. Cielo y tierra pasarán, pero tus palabras permanecerán. Por eso te rogamos y te suplicamos, Señor, en esta hora, que nos des oídos y corazón dispuesto para recibir la enseñanza, la palabra que tú tienes para nosotros el día de hoy. Rogamos, suplicamos la guía, la asistencia, la dirección de tu Espíritu Santo. Padre, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, uno de los personajes que brillan en la Biblia, aparte de nuestro Señor Jesucristo, es Abraham. Abraham tiene mucho que decirnos y las acciones que él toma han quedado marcados en la palabra de Dios para que de allí nosotros podamos, en tiempo presente, encontrar muchas enseñanzas. Abraham fue un hombre fiel, fiel desde el comienzo al llamado que Dios le dio. Por eso que su vida tuvo propósito, tuvo guía, tuvo dirección. Fue fiel hasta el final. Así como comenzó, así terminó. Porque ustedes saben que muchas veces hay personas que comienzan con bombos y platillos, con mucha algarabía, con mucho entusiasmo, pero se quedan a la mitad del camino o terminan mal. Abraham no. Abraham fue un hombre fiel hasta el final, al punto que hay dos rasgos singulares en la vida de Abraham de cómo es conocido. Uno de ellos es el padre de la fe. Lindo título, el padre de la fe. Y el otro, ¿saben cuál es? Amigo de Dios. Ya con esos términos nos da una idea que estamos frente a un personaje que vale la pena observar. que vale la pena mirar su conducta, su manera de creer, su manera de responderle a Dios, para que nosotros veamos en el tiempo presente ejemplo y guía que podemos tomar para nosotros. Es interesante que en el libro de Santiago, cuando hablan de Abraham, hace alusión precisamente a estos dos términos, a estas dos maneras de describir a este personaje. Dice así el libro de Santiago en el capítulo 2. ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ya ves? Su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron, ¿qué cosa? Amigo de Dios. Estas descripciones precisamente nos hace ver de que estamos frente a un hombre valioso, a un hombre importante, a un personaje que, vuelvo a reiterar, vale la pena observar, vale la pena mirar y vale la pena sacar de ellas algunas enseñanzas. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy quisiera que nos podamos enfocar específicamente en el llamado que Dios le hace a Abraham. Vamos a mirar concretamente lo que encontramos aquí en el capítulo 12 del libro del Génesis. Y este llamado que Dios le hace a Abraham lo vamos a ver en tres partes. Primero, vamos a ver el llamado propiamente. ¿Cuál fue ese llamado? Luego, el costo de ese llamado. Porque todo llamado tiene un precio, tiene una exigencia. No es fácil, así de buenas a primeras, responder a los llamados de Dios. Y en tercer lugar, ¿qué poder tenía Abraham para poder llevar a cabo este llamado, para poder obedecer lo que Dios le estaba pidiendo? Vamos entonces a lo primero, el llamado. ¿Cómo fue este llamado? Y antes de mirar el llamado de Dios que le hace a Abraham, yo quisiera que aquí por un momentito nos detengamos y empecemos a mirar que tú y yo, querido hermano, desde el momento en que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, hemos sido llamados para diferentes cosas, para diferentes situaciones. El gran problema está descubrir a qué nos está llamando el Señor ahora, porque hay circunstancias variadas. Te pongo un ejemplo. El primer llamado en el cual hemos respondido la gran mayoría de los que estamos aquí, respondimos al llamado de la salvación. Dios nos llamó para ser salvos. Y nosotros de alguna u otra manera tan variada, tan distinta, escuchamos ese llamado. Por eso que respondimos en fe y dijimos, yo quiero creer y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Dios sigue llamando a personas a salvación. Pero una vez que hemos sido llamados a salvación, es posible que Dios te esté llamando, ¿sabes a qué? A santidad. A que te apartes y te separes de ese amor que puedes tener a determinado pecado. Dios quiere que renuncies y te apartes del pecado que te separa y te aleja de Dios. Y constantemente nos está llamando. El Espíritu Santo que mora en el corazón del creyente lo persuade, le habla, le dice, deja eso. Eso no es del agrado de Dios. Y Dios está constantemente llamando a santidad. Es posible también que a otro creyente Dios lo esté llamando a la victoria. ¿Por qué? Porque todavía vive esclavo. Porque todavía vive dominado a sus pasiones y a sus concupiscencias. Todavía no es libre. Y quiere Dios darte la posibilidad de que tú experimentes la libertad de las cadenas, que puedas ser libre y que puedas subir un peldaño más y que puedas dar un cántico de victoria y decir, ¡gloria a Dios! ¡Soy vencedor en Cristo Jesús! Y es posible que Dios te esté llamando para la victoria. A otros Dios posiblemente los está llamando, ¿sabes a qué? A que dejes que Él sea tu Señor. Y esto es importante, porque algunos lo tienen a Dios como una partecita de su vida. Algunos lo tienen a Dios como algo que vale la pena hacerle caso o escucharle, pero no lo tienen como su vida. Dios no es su todo. Dios es una área, algo importante en mi vida, pero no lo es todo, no es suficiente. Y es posible que algunos Dios los esté llamando a eso. Quiero que me des lugar de señorío en tu vida y en tu corazón. A otros probablemente Dios los está llamando al servicio, a hacer algo para Él,
a dedicar tiempo, dinero, talentos, capacidades para la obra, para el servicio de Dios. Y Dios posiblemente te está llamando y te está diciendo, sírveme, haz algo para mí. También es posible que el Señor te esté llamando, ¿sabes a qué? A lo que le dijo a sus discípulos en alguna oportunidad, niégate y toma tu cruz. Y si Dios te está llamando a tomar la cruz, probablemente te está diciendo, es tiempo de sufrir. Es tiempo de padecer. Es tiempo de pasar por esa etapa oscura de la prueba y del sufrimiento. Cosa que muchas veces nosotros le esquivamos y pensamos, no, eso es del diablo. Pero no siempre es del diablo. Muchas veces Dios permite que pasemos por determinadas situaciones para crecer, para desarrollar, para aumentar nuestra fe. Y posiblemente te está llamando a tomar tu cruz. Lo que pasa es que no nos gusta llevar la cruz. Nos gusta llevar la guitarra, la alegría, la felicidad, pero cuando me hablan de cargar la cruz, no. Dios quiera, líbrame de los problemas. Pero muchas veces Dios llama a sus hijos a pasar por la cruz. A otros posiblemente los está llamando a dar testimonio, a hablar, a compartir de su fe. ¿Te das cuenta? Hay una variedad de llamados. La pregunta es, ¿y a mí? ¿A qué me está llamando en este momento? ¿Cuál es el llamado de Dios para tu vida? Y la gran preocupación debe ser descubrirlo, porque para algo te llama. Ahora, si tú no entiendes o no conoces o no sabes o no tienes la menor idea que Dios te puede estar llamando para algo, ahí sí es preocupante. Porque Dios a sus hijos siempre los llama para algo. Siempre quiere darles un propósito. Por eso que cuando llegamos al llamado que Dios le hace a Abraham, concretamente el llamado es el siguiente. Miren ustedes, capítulo 12, versículo 1 dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Brevemente, en primer lugar, como parte del llamado de Dios, lo primero que le está diciendo el Señor a Abraham es, deja tu patria. En otra versión dice, vete de tu tierra. La patria de Abraham geográficamente era Harán, donde vivió temporalmente con su padre. Su padre se llamaba Taré. Pero Abraham específicamente salió de Ur de los Caldeos, civilización en aquella época muy avanzada, muy rica, muy desarrollada. Entonces el Señor le está diciendo a Abraham, mira, sal de esa tierra. Es tiempo que salgas. Yo tengo un plan para ti. En segundo lugar, deja a tus parientes y a la familia de tu padre. Le está diciendo el Señor a Abraham que dejara a su padre. En otras palabras, le está diciendo, deja lo que tú más quieres. Deja lo que a ti te da seguridad. Porque yo quiero que ahora empieces a saborear y a ver que yo soy más garantía y más seguridad que cualquier otro familiar o cualquier otro ser humano. Abraham estaba siendo invitado a disfrutar de otras seguridades mucho más sustanciosas, mucho más firmes, más fuertes. Por eso lo estoy invitando, deja a tus parientes y a la familia de tu padre. En tercer lugar, Abraham le están diciendo, mira, vamos a un lugar que yo más adelante te voy a decir cuál es. Yo no sé cuántos de ustedes se animarían a salir a un sitio sin saber a dónde van a ir. Después te digo a dónde vas, pero sal. Abraham salió así. En resumidas cuentas, el llamado que Dios le hace a Abraham, primero es abandonar. Miren la exigencia, abandona, deja tu patria. Segundo, renuncia a tu familia, a lo que te da seguridad, a lo que más quieras. Miren esa exigencia. En tercer lugar, acepta ir a lo desconocido. Ahora bien, cuando nosotros vemos este llamado que Dios le hace a Abraham, inmediatamente pensamos, Abraham es un hombre extraordinario, es un hombre maravilloso, es un hombre increíble. Inmediatamente empezamos a pensar que debe haber habido en Abraham ciertas cualidades tan especiales como para que Dios lo escogiera a él para tremenda bendición. Pero nos equivocamos, hermanos. En primer lugar, nos equivocamos porque ninguno de nosotros merece una bendición o un llamado especial de Dios. No es por merecimiento cuando Dios nos da las cosas. No es por nuestros dones, no es por nuestras capacidades, no es porque hayamos hecho algo bueno. Si algo tú recibes de Dios, acuérdate, es por gracia. Es un regalo, es una bendición. Porque Abraham fue tan pecador como cualquier otro ser humano. Miren ustedes, Josué, años después, cuando ya se estaba despidiendo, él da un discurso. Y en su discurso, él hace referencia a la vida de Abraham. Y miren lo que dice de Abraham, palabras de Josué, en el capítulo 24 de Josué. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor. ¿Y qué hacían ellos? Servían a dioses extraños. Abraham no fue un angelito. Abraham no fue un santito. Abraham, antes de ser llamado por Dios, formaba parte de una familia que adoraba a dioses paganos. Abraham formaba parte de un contingente de personas que tenían otros dioses. Lo que quiere decir, querido hermano, y esto nos confirma, que cuando alguien es escogido por Dios, cuando alguien es llamado por Dios, no es por mérito humano, no es por mérito propio. ¿Sabes por qué es? Por gracia. Es por regalo. Es porque Dios lo quiere así. Interesante que más adelante, el apóstol San Pablo, cuando habla de la gente que Dios escoge para determinadas funciones, miren las palabras que utiliza el apóstol Pablo. Sino que lo necio del mundo. ¿Lo qué? Lo necio. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¡Qué interesante! Lo necio para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Con qué razón? De que nadie se jacte en su presencia. Abraham no se podía jactar. Abraham no podía decir, miren, yo soy el privilegiado, a mí me han llamado, a mí me han escogido. No, nadie, ningún ser humano, por más privilegio, por más bendición, por más honor que haya recibido, tiene razón o motivo para jactarse en la presencia de Dios. Porque si algo tenemos, si algo hemos logrado, es por gracia, es por regalo de Dios, es por la misericordia de Dios. Por eso me gusta este pensamiento. Miren lo que dice. Es por eso que todos tenemos un propósito, todos tenemos un llamado. No porque seamos impresionantes, sino porque no somos impresionantes. Nosotros no impresionamos a nadie para que Dios nos llame, para que Dios nos bendiga o para que Dios haga algo por nosotros. Y déjame decirte algo más. Si tú reconoces tus limitaciones y aceptas que eres pecador, calificas. Eres candidato para ser usado por Dios. Pero ¿sabes qué? Tienes que reconocer que eres limitado y tienes que reconocer que eres pecador. Con eso eres candidato especial para que Dios te utilice. Pero si te pones en una postura contraria, donde te crees lo mejor, donde te crees superior, donde crees que vales mucho, espérate sentado, porque es difícil que Dios pueda usar o pueda bendecir a una persona así. Por eso es impresionante ver que el llamado comienza con la palabra deja. El Señor le había dicho a Abraham, deja, deja. Esta palabra deja significa aléjate. Esta palabra significa niégate. Esta palabra significa tienes que estar dispuesto a morir. Por eso que Jesús, cuando llama a sus discípulos, les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Si tú no te puedes negar a ti mismo, olvídate, no puedes ser persona usada por Dios. Tiene que ser una persona que esté dispuesta a morir, dispuesta a dejar, dispuesta a renunciar a aquello que verdaderamente pueda considerarlo valioso e importante para él. ¿Saben que hay una gran diferencia entre estar de acuerdo con el Señor y obedecer al Señor? Hay gente que puede hacer las cosas bien, Escúchame bien. Hay gente que puede hacer todo bien. Es bueno en la casa, es bueno en el trabajo, es bueno con los amigos, es bueno en la familia. Todo lo hace bien. Y a pesar de que todo lo hace bien, nunca se ha negado a sí mismo. Están de acuerdo con Dios, pero no están dispuestos a obedecer al Señor. Te lo pongo de esta manera. Otro ejemplo. Nosotros como padres muchas veces hemos querido instruir a nuestros hijos acerca de las cosas que son buenas. Y es posible que tus hijos estén de acuerdo contigo. Por ejemplo, tus hijos están de acuerdo contigo en que es bueno que su dormitorio esté limpio y ordenado. Ellos están de acuerdo. Tus hijos seguramente están de acuerdo contigo en que es bueno y saludable cepillarse los dientes. Tus hijos están de acuerdo contigo en que es bueno ir a la escuela. Pero cuando tú les dices, ordena tu dormitorio, no te hacen caso. Están de acuerdo que es bueno tener el dormitorio ordenado, pero tú pídeles, ordenen su cuarto, no te hacen caso. Cepíllate los dientes, no te hacen caso. Haz las tareas que te han mandado en la escuela, no te hacen caso. Están de acuerdo, pero no obedecen. Lo mismo nos pasa a nosotros con Dios. Estamos de acuerdo con todo lo que Dios dice. Decimos amén, aleluya, gloria a Dios, qué lindo lo que dice Dios. La pregunta es, ¿le obedeces? Porque así como estamos de acuerdo con Él, la gran pregunta que tendríamos que hacernos es si estamos dispuestos a obedecer. Y obedecerle, aunque nos pida cosas dolorosas. A Abraham se le está pidiendo cosas muy dolorosas, cosas raras, cosas extrañas, cosas que para la mente y la razón humana diría, aquí Dios se pasó de la raya. Está pidiendo cosas absurdas, cosas imposibles, cosas que nadie hace. Ese es el razonamiento humano. ¿Y por qué razonamos así? Porque estamos afectados por el pecado, porque estamos afectados por una naturaleza que está apartada y separada de Dios. Por eso que todo lo que pide Dios es raro. Todo lo que pide Dios nos parece fuera de época. Todo lo que pide Dios nos parece anticuado. Hay una frase que es muy popular. Alguna vez yo le he dicho, alguna vez probablemente tú la has dicho. ¿Sabes cuál es? A mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. ¿Has escuchado o no? ¿La has dicho o no? A mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. Es una frase popular. Suena muy bonita para algunos. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que muchas veces se la decimos a Dios. Quizás no así directo. Estamos de acuerdo con Dios, pero Él no me tiene que decir a mí lo que yo tengo que hacer. Yo ya tengo mi agenda, yo ya tengo mi plan, yo ya tengo mi idea, yo ya tengo mi vida. A mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. Entonces, querido hermano, el cristianismo comienza cuando uno está dispuesto a dejar. El llamado y la bendición de Dios comienza cuando uno está dispuesto a morir, cuando uno está dispuesto a renunciar. Por eso que el Señor le dice a Abraham, deja, niega, niégate a ti mismo. Tienes que estar dispuesto a renunciar a lo que tanto amas, a lo que tanto quieras, para que pongas a Dios en primer y por encima de todas las cosas. Ese fue el llamado. Vamos al segundo punto. El costo. ¿Cuánto cuesta esto? El costo del llamado. Cuando el Señor llama, hay un precio que pagar. Indudablemente es así. Allá los que nos han engañado o nos han querido vender el cuento que la vida cristiana es un camino de rosas, un camino lindo donde todo es bonito, donde todo es de maravilla. Pues déjame decirte, hermano, que si has escuchado eso y si crees eso, estás engañado. Porque seguir al Señor tiene un costo. Y ahí es donde entran los que verdaderamente están decididos a seguir a Cristo. Si están dispuestos a pagar el precio. Y el costo lo vemos una vez más. Miren ustedes, en el capítulo 12, si lo volvemos a leer, dice así. El Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Hace un momento decíamos que dejar es negarse a sí mismo. Pero no solamente es negarse a sí mismo. Dejar, ¿sabes qué significa? Suelta. deja ir. ¿Y cuáles son las cosas que tienes que dejar ir, que se le está pidiendo a Abraham? Primero, comodidad. A nadie le gusta dejar su comodidad. Qué rico es vivir cómodos. Qué rico es vivir confortables. Y Abraham, cuando se le dice, deja tu patria, vete de tu tierra, ¿sabe de dónde venía Abraham? Abraham venía de un ambiente de mucha abundancia. Abraham vivía en un ambiente de mucho lujo. Ahora, válgame la aclaración. No es malo vivir en abundancia. No es malo vivir donde las cosas están bien. Pero en un sentido, Dios sabe que hay personas que la comodidad y el confort lo distraen y no le permiten seguir los propósitos de Dios. Y se van detrás del confort, de la comodidad, y se quedan en eso. Por eso que el mayor desafío que nosotros los cristianos tenemos hoy en día no es la persecución. Aquí no nos matan por nuestra fe. El gran desafío, el gran problema que nosotros tenemos hoy en día es que los cristianos estamos siendo seducidos, intoxicados por el mundo. El mundo nos tiene intoxicado, nos tiene mareado, nos tiene cautivados. Y por esa cautivación, por ese estado, es que no estamos muchas veces dispuestos a aceptar los propósitos de Dios. ¿Cuál es la solución? ¿Hacer votos de pobreza? ¿Deshacernos de todas las cosas? Esa no es la solución. La solución es aprender a vivir con las manos abiertas. Que así como nosotros decimos, Señor, gracias por mi casa, gracias por mi carro, gracias por mi trabajo, gracias por el dinero que tengo, así como damos gracias por todo, también podemos nosotros estar dispuestos a decir, Señor, y cuando tú quieras pedírmelo, te lo doy. Cuando quieras que lo deje, lo dejo. Eso es vivir con las manos abiertas. Que no estoy aferrado. ¿Cuánta gente, se han dado cuenta, cuánta gente, por ejemplo, que tiene en su casa su iPad, su computadora, su dinero, sus joyas, sus obras de arte? Dicen, esos son mis cuadros, mi dinero, mis joyas. Y de un momento a otro entra un ladrón y se lleva todo. Ahora ya no es de él, ahora es del ladrón, pasó de propietario. Ya cambió de mano, ahora el propietario es otro. Y esos cambios que nos revela que las cosas son temporales y cuántas veces nos aferramos. Por eso el costo del llamado, querido hermano, es que aprendamos a vivir con manos abiertas. Que así como podemos decir gracias por todo lo que me das, podamos también decir, Señor, cuando tú quieras, ahí está. Porque todo es tuyo. Todo lo que tengo es por tu gracia. Y si tú quieres, ahí está, ahí te lo doy, ahí te lo entrego. Todo te pertenece. Otro costo. No solamente había que dejar comodidad. Preferencias. Dice el verso, deja a tus parientes. La traducción más exacta sería parentela, pueblo. Podríamos decir a la gente de tu raza, a la gente que es como tú. Nosotros tenemos la tendencia a que lo nuestro es lo mejor. Si somos de Venezuela, de Puerto Rico, de Chile, Perú, ¿qué más? ¿De dónde más? Ecuador, Honduras, Nicaragua. Para nosotros lo nuestro es lo mejor. ¿Y cuántas veces extrañamos lo nuestro? Ahora, cuando nos juntamos de todas las naciones, nosotros decimos ahora somos latinos. Y lo latino es lo más lindo. Los latinos somos diferentes, los latinos somos de otra onda, de otro estilo. Y tenemos esa tendencia. Pero cuando el Señor le dice, deja a tus parientes, deja a tu parentela, nos está hablando de que muchas veces, querido hermano, tenemos que hacer prevalecer que somos cristianos antes de cualquier nacionalidad. Nosotros ahora tenemos ciudadanía celestial, pertenecemos al reino de los cielos. Y si bien es cierto, no vamos a perder nuestro lugar de origen, vamos a mantener nuestro cariño, nuestro afecto y nuestras preferencias por lo nuestro. Pero escúchame,
Tú puedes estar con una persona de otra cultura, que no habla tu idioma, pero que tiene a Cristo. Y es muy posible que los lazos que se generan con esa persona sean mucho más profundos que los lazos familiares o de los lazos de tu propia gente, de tu propia nación. Por eso, en primer lugar, somos cristianos. Antes de que si somos de tal o cual nación, o de si somos de tal o cual origen. Lo nuestro vale, tu origen vale. El Señor no quiere que tú renuncies a tus orígenes. Pero acuérdate, por encima de tu origen está que ahora tú eres ciudadano del reino de Dios. Y eso debe prevalecer y eso debe estar por encima. Por eso que cuando el Señor llama a Abraham, lo hace ver su amor y la conciencia que debe tener, no solamente a los suyos, no solamente a los de su parentela, sino el amor que debe de haber ahora con otras personas, con otra gente. Porque para eso hemos sido llamados, para ir a todo el mundo y para extender el reino de Dios a toda criatura. Vamos en tercer lugar a ver el tercer costo, que tiene que ver con tu seguridad. Deja la casa de tu padre. Aquí sí tiene que ver con lazos de familia. En los tiempos de Abraham, la familia era muy importante. La familia estaba por encima del individuo. Si tú querías seguridad, si tú querías seguridad financiera, emocional, te tenías que quedar con tu familia. Estar en familia es tener seguridad. Algo de lo que tenemos nosotros los latinos, que cargamos con la familia para todo lado. Cuando más estemos en familia, más seguro, más tranquilo, más confiado nos sentimos. Pues algo de eso había ahí. Y para Abraham, dejar a su familia implicaba perder esa seguridad. Pero como les decía hace un momento, iba a perder esa seguridad, pero iba a lograr una mayor seguridad. ¿Y cuál es? La seguridad que está en Dios. La seguridad que le da el Todopoderoso. Que no la da ningún ente familiar, que no la da ninguna raza, que no la da ningún estatus. Hay una seguridad superior que solamente se puede lograr cuando uno ha puesto toda su fe y toda su confianza en el Creador. Aceptar este llamado para Abraham tuvo un costo muy alto. No fue fácil. Sobre todo, ¿sabes por qué, hermano? Mira lo que dice acá. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años. Abraham no era un muchachito. Porque uno diría, bueno, un jovencito de 30 años que salga a probar, si le va mal regresa, pues, ¿no? Pero comenzar la vida a los 75 años, dejarlo todo para empezar prácticamente de la nada, a una edad en la que ya las personas están pensando en jubilarse, ¿no? La palabra jubilarse habla de jubileo, de vivir del júbilo, de vivir descansado. A los 75 años meterse en este tremendo llamado, en este tremendo problema. Por eso que tuvo un costo muy alto. No solamente eso, sino que el Señor le está haciendo promesa de ser padre de multitudes. Y Abraham está llevando a su esposa Sara. Y su esposa Sara, ¿saben qué es? Estéril. Él dirá, bueno, ¿qué está pidiéndome Dios? Yo voy a ser padre de multitudes y mi esposa es estéril. Pero bueno, hay que hacerle caso, es Dios. Él me lo está pidiendo. Y no solamente eso, sino le está diciendo, mira, vete a una tierra que yo te voy a mostrar. Cuando nosotros llegamos al libro de Hebreos, dice así, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió, ¿qué dice? Sin saber a dónde iba. ¿Te imaginas? Abraham está saliendo con su gente, con sus cosas, y si por ahí se cruzó con alguien y le preguntó, hey Abraham, ¿cómo estás? ¿A dónde te vas? No sé. Mira, este Abraham ya se tronó, está loco. Pero ¿cómo, Abraham? ¿Cómo que no sabes a dónde vas? El Señor me ha dicho que salga a un lugar que Él me va a mostrar. ¿Cuál? Yo no sé. Después se entera. Nosotros hoy en día hemos invertido el orden.
Hoy en día, cuando tenemos ganas de servir al Señor y de hacer algo para el Señor, el plan, ¿cuál es el plan? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuánto hay? ¿A dónde vamos a ir? Primero quiero todos los detalles para después ver si voy. Abraham no lo hizo así. Abraham se fue sin plan, sin nada, porque Dios se lo dijo. ¿Se dan cuenta cómo hemos cambiado, cómo cambia el tiempo? Nosotros hoy en día quisiéramos primero los detalles para ver si nos lanzamos o no. Y es ahí donde vamos a darnos cuenta entonces por qué Abraham es llamado el hombre de la fe, el padre de la fe. Cuando nosotros no confiamos en Dios, vamos a vivir preocupados siempre. Nos va a preocupar todo, nos va a preocupar el futuro. Nos va a preocupar con quién se van nuestros hijos, qué va a pasar con nuestros hijos. Porque siempre va a haber un punto en que lo único que vamos a tener que hacer es: Señor, te los encomiendo. Señor, te encargo. Señor, yo no sé qué va a pasar mañana, pero confío en ti. No sé qué va a ser mañana. Lo desconocido está mañana, pero confío en ti. Eso es lo que aceptó Abraham. Salir a lo desconocido y tuvo que pagar un alto precio. Bien, vamos a lo tercero y último. Ya vimos el llamado. Ya vimos lo que cuesta aceptar un llamado. Vamos al final. El poder para cumplir el llamado. ¿Qué poder tenía Abraham para cumplir este llamado? Porque se necesita poder. Porque el llamado, poniéndolo en términos populares, fue un llamado criminal. Bravísimo. Yo no sé cuántos de ustedes están dispuestos a aceptar un llamado así. Pero realmente sale del cuadro, sale de toda la razón humana. Por eso la pregunta es, ¿con qué poder contaba Abraham para cumplir el llamado de Dios? Miren lo que dice. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Alguien con mucha astucia de primera instancia diría, ah, si a mí me prometen eso, me voy rapidito mañana. ¿No? Qué lindas promesas, todo está bonito. Pero miren ustedes, ¿por qué Abraham pudo cumplir esto? Cuando uno lee la historia bíblica, uno descubre que Abraham no es conocido por las cosas, por tener un gran nombre. Abraham, antes y después, fue un hombre riquísimo. Pero a pesar de su riqueza, no perdió de vista su fe y su confianza en el Señor. ¿Cuál fue el poder que tuvo Abraham para obedecer el llamado de Dios? Si ustedes observan bien el versículo, noten que Abraham no hace nada. Si ustedes reparan bien en el versículo, allí se ve lo que Dios va a hacer. El que va a hacer la obra es Dios. Dios es el que está diciendo, yo haré de ti, yo te bendeciré, yo te voy a engrandecer, bendeciré a los que te bendijeren, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué hace Abraham? Nada. El que está haciendo la obra es Dios, el que va a hacer la obra es Dios. Entonces, ¿dónde está el poder? El poder está en creerle a Dios y a su palabra. Repito, el poder está en que tú le creas a Dios y a su palabra, eso es suficiente. Y te lo pongo leyéndote el testimonio de un pastor que dirige una iglesia muy grande, con unas instalaciones impresionantes. Él un domingo, a toda la congregación, se presenta y le hace estas preguntas. ¿Qué pasa si quitamos la música? El domingo próximo no hay música, porque tiene un grupo musical extraordinario. ¿Qué pasa si quitamos las sillas cómodas? ¿Qué pasa si todo ese decorado que ustedes ven lo desarmamos? ¿Qué tal si quitamos todos los equipos de alta tecnología y todos los instrumentos? ¿Qué pasa si quitamos el aire acondicionado? ¿Qué pasa si eliminamos todas las comodidades? Les pregunto, le decía este pastor a su congregación, ¿sería suficiente la palabra de Dios para que ustedes vengan y se congreguen?
¿Qué creen ustedes? Yo creo que más de uno habrá dicho, no, si vamos a estar incómodos, mejor me voy a otro lado. Si no va a haber aire acondicionado, mejor me voy. Si no va a haber esa decoración bonita con luces y esa música que tanto me encanta, ese show espectacular, mejor me voy. El llamado es a creer en Dios y en su palabra. Lo demás es extra. Lo demás, como decimos en algunos de nuestros países, es la yapa. Pero creo que tenemos que aprender a vivir, querido hermano, creyéndole a Dios y a su palabra. ¿Estaremos nosotros dispuestos a decir suficiente? Suficiente con Dios y su palabra, lo demás es extra. Si llega, gloria a Dios, no lo vamos a desechar. Pero la gran pregunta es, ¿estamos dispuestos a seguir solo con Dios y su palabra? Eso fue lo que le dio poder a Abraham. Porque él confió en Dios, le creyó a Dios y le creyó a la palabra de Dios. Eso es suficiente, no necesito más. Nosotros luego queremos otros adornos, otros caramelos, otros dulces, otros decorados. Pero creo que es bueno que pensemos, querido hermano, que lo que nos debe hacer verdaderos y auténticos y genuinos hijos de Dios es que somos seguidores de Dios y de su palabra. Eso es suficiente. Lo demás es extra. Lo demás es el añadido. Lo demás es la yapa. Pero lo que es suficiente para Abraham es lo que Dios dijo y su palabra. Terminamos. En conclusión, Dios el día de hoy sigue llamando. Te está llamando. Si ya te llamó a ser salvo, preocúpate ahora a pensar, ¿y ahora para qué me está llamando? De repente te está llamando a dejar un pecado. De repente te está llamando a tener vida victoriosa. De repente te está llamando a que digas, sé tú mi Señor, no solo una partecita, sé tú mi dueño, el Señor de mi vida. De repente te está llamando a servirle. De repente te está llamando a que hables de Cristo. Ya cada quien deberá resolver cuál es el llamado que Dios me está haciendo en este momento. Pero algo te debe estar diciendo, algo, para algo te debe estar llamando. No seamos sordos, porque Dios siempre llama. En segundo lugar, el llamado es a dejar. Ya vimos, a negarse, a renunciar, a soltar, a vivir con las manos abiertas, a no estar agarrados de todo y vivir solamente para nuestros sueños, para nuestros ideales y no darnos cuenta que Dios quiere que también podamos ser instrumentos en otra dimensión. El llamado es a que le creas y confíes de todo corazón en Él y que permitas que Dios sea tu Dios y tu Señor. Y por último, todas las promesas y bendiciones ya las tenemos en Cristo. Abraham recibió unas promesas. Le dijo, mira, ven y yo te daré esto. Pero hoy en día nosotros tenemos más bendiciones, más promesas. ¿Y dónde están? En Cristo Jesús. En la obra que Jesucristo ha hecho por nosotros. Nosotros somos bendecidos, hermanos. Tremendamente bendecidos porque tenemos a Cristo, el glorioso nombre, en como dice la Biblia, a quien toda rodilla se doblará y confesará que Él es el Señor para la gloria de Dios Padre. Termino con una breve historia. Había una señora ya ancianita que le estaba dando este problema, este mal común. El Alzheimer, ya estaba perdiendo la memoria. Ella era consciente, en los comienzos de la enfermedad, se estaba dando cuenta que ya se estaba olvidando de cosas. Y en un momento, conversando con su esposo, le dice, estoy preocupada. ¿De qué te preocupas? Estoy preocupada de que puede llegar un día en que ya no me acuerde de Jesucristo. Y me preocupa eso. Me preocupa que llegue un momento en mi vida que ya no sepa yo quién es Cristo. Y el esposo le dice, no te preocupes por eso. Eso es lo que menos importa. Lo que menos importa es que tú te olvides de Cristo. ¿Sabes qué es lo más importante? Que Cristo nunca se va a olvidar de ti. Eso es lo que importa. Que el Señor jamás se va a olvidar de ti. Y cuando Dios te pide y te demanda y te exige algo, es porque Él quiere estar contigo.
Él quiere bendecirte y Él te llama para alguna tarea. Él nunca se va a olvidar de ti. Por eso, querido hermano, Dios y su palabra es suficiente. Acuérdate, ahí hay mucho que hablar. Dios y su palabra es suficiente. Todo lo demás es extra. No es indispensable, no es fundamental, no es de vida o muerte. Son cositas extras. Pero el justo por la fe vivirá. Dios y su palabra es suficiente. No cambiemos el orden, no le agreguemos cosas, no pensemos que las otras cosas son más importantes. Dios y su palabra es suficiente. Lo demás viene por añadidura. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros. Y yo te invito allí donde estás, delante de Dios, a que pienses por un momentito en cuál es el llamado que Dios está haciendo a tu corazón. Tal vez no sea un llamado tan drástico como el que le hicieron a Abraham, pero posiblemente Dios te está llamando a una vida consagrada. De repente te está hablando y te está llamando para que dejes algún pecado. Te está llamando para que tengas victoria, para que ya salgas del círculo vicioso y tengas victoria. Te está llamando seguramente para que tomes a Dios en serio y ya no solamente como una partecita de tu vida, sino como toda tu vida, como lo más importante. ¿Quién sabe que Dios te está llamando para que hagas algo para Él, para un servicio? La respuesta la tienes tú. Tú sabes. Por eso yo te invito en esta hora a que le respondas a Dios. Seamos corteses con Dios. Así como cuando alguien te llama, tú le contestas, aunque sea para decirle no, pues acuérdate que Dios también te llama. Contéstale, dile algo. Ojalá que no sea simplemente, Señor, espera, más adelante lo voy a hacer. Sino que sepas que hoy es el día en que tú puedes responder al llamado de Dios.